El conocimiento del Hijo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. En conversaciones, a menudo se me confronta con la idea de que Jesús se convirtió en el Hijo de Dios en el momento de su nacimiento de María. El punto de vista de que la filiación no fue más que un trabajo con el cual Jesús cumplió su tiempo aquí en la tierra, me ha sido presentado a menudo. También se argumenta que en el Antiguo Testamento el Hijo de Dios en realidad no aparece. ¿Es esto verdad? Hace poco leí el testimonio de Natanael, el discípulo de Jesús. Juan 1:49 dice: Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Me pregunté, ¿cómo supo Natanael que Jesús era el Hijo de Dios? En ese momento, Jesús recién había sido bautizado y no había empezado a enseñar todavía. Si de verdad hubiese sido un hecho desconocido en aquel tiempo de que el Mesías esperado sería el Hijo de Dios, ¿por qué entonces Natanael respondió de aquella manera espontánea y entusiástica? Elena de White escribe que anteriormente él había estado orando bajo la higuera, deseoso de conocer si Jesús era el Mesías prometido. Entonces, cuando se encontró con Jesús y Jesús le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi», Natanael respondió inmediatamente, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios». Tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué Natanael no dijo simplemente, Rabí, tú eres el Mesías? Para Natanael parecía bastante normal que el Mesías también fuese el Hijo de Dios. Un poco antes, Felipe había venido a él y le había dicho, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Luego de un breve momento de duda, Natanael se convenció y exclamó, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Si examinamos los siguientes testimonios, parecería obvio que en las mentes de los israelitas, el término Mesías o Cristo estaba conectado con el conocimiento de que él sería el Hijo de Dios. Por ejemplo, la declaración de Pedro. En Juan 6:69 se nos dice, «Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». O de Marta, la hermana de María y Lázaro. Juan 11:27 dice, «Le dijo, Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». O del amado discípulo Juan, en Juan 20:31 dice, «Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Incluso el sumo sacerdote Caifás mencionó el término Hijo de Dios en conexión con el cargo del Mesías. Mateo 26:63 nos dice, «Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». El término Mesías o Cristo siempre se menciona junto al término Hijo de Dios. Cuando dedicamos un tiempo para estudiar la historia de la salvación en los escritos de Elena White, descubriremos que hubo durante siglos un conocimiento corporativo entre los patriarcas y el pueblo de Israel de que el Mesías sería el único Hijo unigénito de Dios. Volvamos atrás hasta el principio. ¿Qué sabía Adán acerca del Hijo de Dios? Adán y Eva estaban encantados con las bellezas de su hogar edénico. Se deleitaban con los pequeños cantores que los rodeaban, revestidos de brillante y primoroso plumaje, que gorjeaban su melodía alegre y feliz. La santa pareja unía sus voces a las de ellos en armoniosos cantos de amor, alabanza y adoración al Padre y a su Hijo amado, por las muestras de amor que la rodeaban. Reconocían el orden y la armonía de la creación, que hablaban de un conocimiento y una sabiduría infinitos. Continuamente descubrían en su edénica morada alguna nueva belleza, alguna gloria adicional que henchía sus corazones de un amor más profundo y arrancaba de sus labios expresiones de gratitud y reverencia a su Creador. Historia de la Redención, página 22. Se decidió en el Consejo del Cielo enviar ángeles para advertir a Adán que estaba en peligro por la presencia del enemigo. Dos ángeles se apresuraron a visitar a nuestros primeros padres. La santa pareja los recibió con inocente alegría, expresando su gratitud al Creador por haberlos rodeado con tal profusión de su bondad. Podían gozar de todo lo amable y atractivo, y todo parecía adaptarse sabiamente a sus necesidades. Y lo que estimaban por sobre toda otra bendición era su relación con el Hijo de Dios y los ángeles celestiales, pues tenían tanto que contarles en cada visita en cuanto a las bellezas de la naturaleza que descubrían cada vez en el hermoso hogar del Edén, y tenían muchas preguntas que hacer acerca de muchas cosas que no podían comprender claramente. Adán y Eva aseguraron a los ángeles que nunca desobedecerían los expresos mandamientos de Dios, pues su mayor placer consistía en hacer su voluntad. Los ángeles se unieron a ellos en santos acordes de música armoniosa, mientras sus himnos se elevaban a las alturas del bendito Edén. Satanás escuchaba la melodía de gozosa adoración al Padre y al Hijo. Luego de la caída, los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se les abandonaría a merced de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Patriarcas y Profetas, página 52. El sacrificio exigido por su transgresión reveló a Adán y a Eva el carácter sagrado de la ley de Dios y comprendieron mejor que nunca la culpa del pecado y sus horrorosos resultados. En medio de su remordimiento y angustia, pidieron que la pena no cayese sobre aquel cuyo amor había sido la fuente de todo su regocijo, que más bien cayera sobre ellos y su descendencia. Se les dijo que como la ley de Jehová es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, ni aun la vida de un ángel podía aceptarse como sacrificio por la transgresión de ellos. Ninguno de sus preceptos podía abolirse o cambiarse para ajustarse al hombre en su condición caída. Pero el Hijo de Dios, que había creado al hombre, podía expiar su falta. Así como la transgresión de Adán había traído desgracia y muerte, el sacrificio de Cristo traería vida e inmortalidad. cuando Adán y Eva se dieron cuenta de cuán exaltada y santa es la ley de Dios, cuya transgresión requería un sacrificio tan costoso para salvarlos de la ruina junto con su posteridad, rogaron que se les permitiera morir o que sus descendientes experimentaran el castigo de su transgresión antes que el amado Hijo de Dios hiciera un sacrificio tan grande. Esto está en La verdad acerca de los ángeles, página 64. Cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar para presentar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte. Al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Historia de la Redención, página 51. El sistema entero de las ofrendas de sacrificio ya había sido dado a Adán. Este sistema simbolizaba el Salvador que habría de venir, el Mesías. El Altísimo estableció primeramente el sistema de ofrendas y sacrificios con Adán después de su caída. Este los enseñó a sus descendientes. Historia de la Redención, página 152. El mismo sistema de sacrificios fue diseñado por Cristo y entregado a Adán como tipificando al Salvador que habría de venir. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y le libraba de una completa desesperación. Patriarcas y Profetas, página 54. En esa forma se revelaron a Adán importantes acontecimientos que se producirían en la historia humana. Desde el tiempo en que fue pronunciada la sentencia divina en el Edén hasta el diluvio, y de allí hasta el primer advenimiento del Hijo de Dios. Se le mostró que si bien el sacrificio de Cristo tendría suficiente valor para salvar a todo el mundo, muchos escogerían una vida de pecado más bien que de arrepentimiento y de obediencia. Patriarcas y Profetas, página 54. Está claro que a Adán se le había enseñado el plan de salvación, y él entendía que el Hijo de Dios vendría a esta tierra para morir por la raza humana. A este conocimiento del plan de salvación, Adán lo transmitió a las generaciones antes del diluvio. Caín y Abel. A estos hermanos, Caín y Abel, se les había enseñado todo lo concerniente a la provisión hecha para la salvación de la raza humana. se les requirió que pusieran en práctica un sistema basado en la humilde obediencia, que manifestaran reverencia hacia Dios y su fe y su dependencia en el Redentor prometido, por medio de la muerte de los primogénitos del rebaño y la presentación solemne de ellos junto con su sangre como holocausto ofrecido a Dios. La verdad acerca de los ángeles, página 68. En lugar de reconocer su pecado, Caín continuó quejándose de la injusticia de Dios y de albergar los celos y el odio hacia Abel. Dócilmente, pero con firmeza, Abel defendió la justicia y bondad de Dios. Señaló el error de Caín e intentó convencerlo de que el error estaba en él mismo. Señaló la compasión de Dios al salvar la vida de sus padres, cuando podría haberlos castigado con muerte instantánea, y le exhortó que Dios los amaba, de lo contrario no hubiera dado a su hijo, inocente y santo, para que sufriera la penalidad a la que ellos habían incurrido. Todo esto hizo que la ira de Caín se encendiera aún más. Set. Adán tuvo otro hijo que debía ser el heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual. El nombre dado a este hijo, Set, significa señalado o compensación, pues dijo la madre, Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25, Patriarcas y Profetas, página 66. Set aventajaba en estatura a Caín y a Abel y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Acerca de la creación de Adán se dice, a la semejanza de Dios lo hizo. Pero el hombre, después de la caída, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. En tanto que Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Pero recibió también el conocimiento del Redentor e instrucción acerca de la justicia. Mediante la gracia divina sirvió y honró a Dios y trabajó como Abel lo hubiera hecho, de haber vivido, por cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarlas a reverenciar y obedecer a su Creador. Patriarcas y Profetas, página 66. Enoch. Enoch escuchó de labios de Adán la dolorosa historia de la caída y la preciosa historia de la condescendiente gracia de Dios ofrecida en el don de su Hijo como Redentor del mundo. La verdad acerca de los ángeles, página 70. Las Escrituras dicen que Enoch tuvo un hijo a los 65 años. Después anduvo con Dios durante 300 años. En la primera parte de su vida, Enoch había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. De labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, fue atraído a más íntima relación con Dios. Comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre, manifestado en la dádiva de su Hijo, y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. El infinito e inescrutable amor de Dios, manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma, trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. Patriarcas y Profetas, página 71. Abraham. Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido. Elevó la más ferviente oración porque antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías. Y vio a Cristo. Se le dio una comunicación sobrenatural y reconoció el carácter divino de Cristo. Vio su día y se gozó. Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. Recibió la orden: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Sobre el altar del sacrificio colocó al Hijo de la promesa, el Hijo en el cual se concentraban sus esperanzas. Entonces, mientras aguardaba junto al altar con el cuchillo levantado para obedecer a Dios, oyó una voz del cielo que le dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único». Se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que para levantarlo de la degradación dio a su hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa. Deseado de todas las gentes, página 434. Dos de los mensajeros celestiales se marcharon dejando a Abraham solo con aquel a quien reconocería ahora como el Hijo de Dios. Y el hombre de fe intercedió en favor de los habitantes de Sodoma. Una vez los había salvado mediante su espada, ahora trató de salvarlos por medio de la oración. Lot y su familia habitaban aún allí. El amor desinteresado que movió a Abraham a rescatarlos de los elamitas trató ahora de salvarlo de la tempestad del juicio divino, si era la voluntad de Dios. Patriarcas y Profetas, página 134. Abraham aprendió de Dios la mayor lección que había sido dada a los mortales. Su oración, porque pudiera ver a Cristo antes de morir, fue contestada. Vio a Cristo, vio todo lo que el mortal puede ver y vivir. Mediante una entrega completa pudo comprender esa visión referente a Cristo. Se le mostró que al dar a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores de la ruina eterna, Dios hacía un sacrificio mayor y más asombroso que el que jamás pudiera hacer el hombre. Deseado de todas las gentes, página 434. Moisés. Mediante Moisés, Dios recordaba constantemente a Israel su propósito de enviar a su Hijo como Redentor de la humanidad caída. En una ocasión, poco antes de su muerte, Moisés declaró: «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis». Moisés había recibido instrucciones claras en favor de Israel concernientes a la obra del Mesías venidero. Las palabras que Jehová dirigió a su siervo fueron: «Profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Deuteronomio 18, 15 y 18. Profetas y Reyes, página 504. A Moisés se le dio nuevamente el sistema de sacrificios, el cual, como hemos leído, había sido dado previamente a Adán, pero fue corrompido y mal utilizado antes del diluvio. El Señor le dio a Moisés instrucciones definitivas en cuanto a las ofrendas ceremoniales que debían cesar cuando muriese Cristo. Este sistema, que fue primero establecido con Adán, luego de su caída y enseñado por él a sus descendientes, se corrompió antes del diluvio. Las ofrendas del sacrificio constituían un recordatorio perpetuo de la venida de un Salvador. A lo largo de la historia de Israel, cada día la gente era enseñada, por medio de tipos y sombras, las grandes verdades de Cristo como Redentor, Sacerdote y Rey. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés comprendieron el Evangelio. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana. Y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y con ángeles celestiales. Patriarcas y Profetas, página 382. Podemos ver claramente que los patriarcas y los hebreos sabían que el Redentor que habría de venir, el Mesías, sería el único Hijo unigénito de Dios. Comprendían el Evangelio. Este conocimiento era común para la gente y se sustentaba y fortalecía a diario mediante el servicio de sacrificios y por medio de otras leyes, tales como la dedicación del primogénito. La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido el primogénito del cielo para salvar al pecador. Este don debía ser reconocido en toda familia por la consagración del primer hijo. Había de ser dedicado al sacerdocio como representante de Cristo entre los hombres. Así que la ley de presentar a los primogénitos era muy significativa. Al par que conmemoraba el maravilloso libramiento de los hijos de Dios por el Señor, prefiguraba una liberación mayor que realizaría el unigénito Hijo de Dios. Así como la sangre rociada sobre los dinteles había salvado a los primogénitos de Israel, tiene la sangre de Cristo poder para salvar el mundo. Deseado de todas las gentes, página 35. Cuando ocurrió la primera Pascua, ellos entendieron que la sangre sobre los dinteles representaba la sangre del Hijo de Dios. El Señor le dijo a Moisés que cada familia israelita debía matar un cordero y poner un poco de la sangre sobre los postes y el dintel de las puertas de sus moradas. Este era una señal para que el ángel de la muerte pasara por alto las casas de los israelitas y destruyera solamente a los orgullosos y crueles egipcios. Esta sangre de la Pascua representaba para los judíos la sangre de Cristo. A su debido tiempo, Dios mandaría a su querido Hijo para ser sacrificado como cordero, con el fin de que todos los que creyeran en él pudieran ser salvos de la muerte eterna. Así, cada vez que una familia de Israel llevaba a su primogénito al templo, debía recordar que esos hijos habían sido protegidos de la plaga y que todos podían salvarse del pecado y la muerte eterna. La gente que celebraba esta ordenanza, la Pascua, fue instruida a asociar el sacrificio del Cordero con la futura muerte del Hijo de Dios. La sangre que marcaba los dinteles de sus casas era el símbolo de la sangre de Cristo. La serpiente sobre la bandera. El pueblo de Israel bien sabía que en aquella semblanza de serpiente no había virtud sanadora. Sabían que era sólo un símbolo del Hijo de Dios y que la fe en la palabra divina y la acción inmediata sería el poder de salvación para ellos. Daniel y sus amigos comprendieron el Evangelio y lo proclamaron en Babilonia. Los cautivos hebreos le habían hablado a Nabucodonosor de Cristo, el Redentor que habría de venir, y a partir de la descripción recibida, el monarca reconoció la forma del cuarto en el horno ardiente como la del Hijo de Dios. Apresurándose hasta el horno, Nabucodonosor exclamó: «Siervos del Dios Altísimo, salid y venid». Y ellos obedecieron y demostraron delante de aquella multitud que no habían sufrido daño alguno, ni siquiera olor a fuego había quedado en sus vestiduras. Fieles al deber, habían sido probados por las llamas. Solo sus cadenas se habían quemado. ¿Cómo supo Nabucodonosor que la forma del cuarto era como el Hijo de Dios? Él había oído acerca del Hijo de Dios de los cautivos hebreos que estaban en su reino. Ellos habían traído el conocimiento del Dios viviente que gobierna todas las cosas. ¿Cómo sabía el rey qué aspecto tendría el Hijo de Dios? En su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia habían representado la verdad delante de él. Cuando se les pidió una razón de su fe, le habían dado sin vacilación. Con claridad y sencillez habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir, y en la cuarta persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios. Profetas y Reyes, página 374. Hubo muchos líderes de diferentes naciones presentes en este evento en Babilonia. De regreso a sus países, todos trajeron informes acerca de lo que habían visto y oído. Y de una manera maravillosa, su fe en la palabra viviente fue honrada a la vista de todos. Las nuevas de su liberación admirable fueron transmitidas a muchos países por los representantes de las diferentes naciones que Nabucodonosor había invitado a la dedicación. Mediante la fidelidad de sus hijos, Dios fue glorificado en toda la tierra. Profetas y Reyes, página 375. Elena de White muestra claramente que el conocimiento del Hijo de Dios, que vendría como el Redentor y Mesías, nunca se extinguió completamente. Esta esperanza de redención por el advenimiento del Hijo de Dios como Salvador y Rey no se extinguió nunca en los corazones de los hombres. Desde el principio hubo algunos cuya fe se extendió más allá de las sombras del presente hasta las realidades futuras. Mediante Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob y otros notables, el Señor conservó las preciosas revelaciones de su voluntad. Y fue así como a los hijos de Israel, al pueblo escogido por medio del cual iba a darse al mundo el Mesías prometido, Dios hizo conocer los requerimientos de su ley y la salvación que se obtendría mediante el sacrificio expiatorio de su amado Hijo. Profetas y Reyes, página 503. Hebreos 4, versículo 2, nos dice: porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no se les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Vemos claramente que el pueblo de Dios en cada generación tuvo un conocimiento del verdadero evangelio, el cual es: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y que este evangelio también fue testificado ante el mundo en cada generación por medio de los escogidos de Dios. Entonces, los israelitas comprendían muy bien los siguientes textos del Antiguo Testamento. Proverbios 34 dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. También Salmos 2, desde el versículo 1 en adelante, nos dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces, para Natanael, Pedro y Marta, la fe en el Hijo de Dios como el Mesías era algo completamente natural y tuvo su origen en el conocimiento que la gente tenía acerca de Dios desde tiempos inmemorables. Que nosotros digamos y creamos como ellos lo hicieron: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y nosotros creemos y conoceremos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén.